Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:06. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Programación especial hoy de COPE Canarias en todas las frecuencias a nivel regional y también a nivel insular para contarte todo lo que está ocurriendo en Fitur. Desde las 7 de la mañana lo estás escuchando con Roberto González en esta programación especial en Herrera en COPE Canarias. Y ahora hasta la 1, hoy de forma absolutamente excepcional, insisto, hasta la 1 te vamos a acompañar llevándote toda la información de Fitur y también a partir de la segunda hora también, pues otros temas de actualidad de este miércoles 21 de enero. Así que con celeridad, sin solución de continuidad, vamos a seguir ahora en el IFEMA, en la capital de España. Pero antes, como siempre, vamos a repasar las claves del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Una clave es una actualidad miércoles 21 de enero que tiene que ver con Fitur y con más temas. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Estamos en Fitur, te lo hemos venido contando desde primera hora, una de las ferias turísticas más importantes del mundo y sin duda lo es en España. Tenerife acude a la cita con el objetivo de consolidar su liderazgo turístico, impulsar la sostenibilidad y promover un modelo más equilibrado y competitivo. En el acumulado a noviembre de 2025, la cifra de entrada de turismo peninsular a la isla de Tenerife se situó en 873.000 personas, lo que representa el 45% del turismo peninsular llegado a Canarias. ¿Y por qué el turista nacional prefiere Tenerife? Pues lo explicaba el vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso.
Española tiene mucho cultural en torno a la cocina y la mesa que vertebra la forma de ser. Y eso también se nota cuando uno hace unas vacaciones donde combina un gran establecimiento alojativo como los que tenemos en la isla con alguna experiencia cultural o deportiva y encima lo puede terminar de regar con un almuerzo o una cena en establecimientos del máximo nivel culinario.
También te cuento que la Policía Nacional y los bomberos de Tenerife encontraron este martes el cadáver de un ciudadano ucraniano en un barranco de Benijo, la zona de Anaga. Es el segundo cuerpo sin vida que se localiza en las proximidades de Benijo los últimos días. Te contábamos además que este lunes se ponía en marcha la ecotasa para el acceso al Parque Nacional del Teide. Ya hay datos. En su primer día de funcionamiento, el lunes, se recaudaron más de 13.000 euros. Se realizaron 1.346 reservas para los próximos 28 días. Además, te cuento la actualidad en este miércoles, en el que el campo canario ha dicho basta en contra del marco financiero plurianual que pone en entredicho las ayudas al POSEI y también en contra del acuerdo con Mercosur, ambas medidas de la Unión Europea. Las organizaciones agrarias han convocado manifestaciones, serán el 29 de enero en la sede de delegación del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y el 31 de enero en la subdelegación de gobierno aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias, Tony. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
11:09, estamos en el IFEMA, estamos en Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Vamos a saludar con protagonistas ya que tienen que ver mucho con Tenerife y con Santa Cruz en este caso, a nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos y fríos días desde Madrid, ¿eh? Porque, madre mía, ¿cómo
está? ¿Hace fresquito?
¿Cómo está? Sí, sí, sobre todo porque está también soplando el viento. Ya esta mañana caía un poquito de lluvia y eso es lo que hace que se refresque más el ambiente. Vale.
Así bueno, animamos como decimos, a los peninsulares a venir a Canarias.
Efectivamente. Nos viene bien a nosotros para vender el buen tiempo, que estos días que han comenzado de enero tampoco que estemos nosotros en manga corta precisamente. Bueno, en Fitur, como dices, con la apuesta potente de Turismo de Isla Canarias, que viene con todo el potencial de las 8 islas y también de sus cabildos y ayuntamientos, por ejemplo, el de Santa Cruz de Tenerife, que está aquí presente a través de la Sociedad de Desarrollo, demostrando también el potencial, sobre todo como capitalizador de turismo urbano que tiene la ciudad. José Manuel Bermúdez, alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sobre todo eso, ¿no? Destacando la oferta que tiene Santa Cruz de Tenerife, sobre todo ahora que vienen los carnavales y que la ciudad se queda prácticamente sin camas disponibles.
Bueno, Santa Cruz tiene, en primer lugar, tiene una oferta de turismo capital, de turismo urbano, más que considerable, porque no solamente somos una excursión, la segunda más visitada después del Teide en Tenerife, para aquellos turistas que están en el norte o en el sur de la isla, sino que tenemos la base de cruceros, pues junto con Las Palmas de Gran Canaria, más importante en invierno de todo el Estado español. Esos son unos 500.000 cruceristas de media al año que nos aportan otro tipo de cliente, otro tipo de turista. Y luego los turistas que vienen buscando los hoteles de Santa Cruz, que son pocos, pero son de gran calidad. Nosotros no queremos crecer extraordinariamente el número de plazas hoteleras, no es un objetivo, no es un turismo de carácter de sol y playa, es un turismo urbano, un turismo que viene por estancias cortas, un turismo que viene buscando algún acontecimiento puntual en lo que sí somos líderes, conciertos de música, festivales, actividades de carácter cultural, grandes fiestas como el carnaval o nuestras fiestas de mayo, los plenilunios, en fin, la gente se mueve por sitios donde el turismo urbano tiene que ver con cosas que ver y cosas que hacer. Y nosotros tenemos mucho que ofrecer en eso. Cosas que ver, nuevas. Siempre estamos innovando, aportando nuevos productos turísticos. El Templo Masónico es un producto turístico, un producto cultural, es historia de la ciudad, pero es un producto auténtico de turismo, al igual que lo es y lo lleva haciendo durante mucho tiempo el mercado Nuestra Señora de África, que es otro producto auténtico, o el Palmetum, que también es otro lugar único en Europa, ¿no? Ese parque de palmeras que está construido sobre un vertedero abandonado. Creo que tenemos mucho que ofrecer, la Reserva Mundial de la Biosfera en Anaga, muchas cosas que ofrecer que tienen que ver con la actividad de la ciudad, con que ofrecemos experiencias auténticas, experiencias de ciudad y un lugar agradable donde pasear, donde callejear, donde perderte. Creo que en estos momentos tenemos los mejores números turísticos de la historia del turismo en Santa Cruz, la mayor ocupación hotelera que hemos tenido nunca. Yo recuerdo cuando entré de alcalde, era un problema la ocupación. Los hoteles teníamos más o menos las mismas camas, pero no se llenaban. Y hoy en día hay momentos del año en que no encuentras camas en Santa Cruz. Ha aumentado mucho la ocupación media y eso es muy bueno. Además, estamos contribuyendo a que colaboren diferentes sectores. El sector turístico, el sector de los visitantes colabora con el comercio, colabora con la gastronomía. El sector audiovisual, el de los rodajes, colabora con el sector hotelero, con el sector turístico. Estamos creando economía en nuestra ciudad y eso significa mantener y crear puestos de trabajo.
José Manuel. Guillermo. Sí, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Decías que el objetivo no era crecer en camas, pero sí es verdad que los últimos 3-4 años hemos visto cómo han abierto varios establecimientos hoteleros nuevos en Santa Cruz, el caso del Hotel Inside, este nuevo hotel también que tenemos en la Plaza del Chicharro, si nos remontamos un poquito del Hotel Aseo. O sea que sí, por lo menos la iniciativa privada ha sabido ver esa apuesta de Santa Cruz por el turismo, ¿no?
Hombre, algo tenemos que crecer porque no solamente tenemos que crecer, sino tenemos que renovar hoteles. Hemos crecido, creo recordar, en los últimos 14 años creo que hemos abierto 3 hoteles. Está el NH, está el AC y está el Meliá en la calle del Pilar. Básicamente esos 3. Y luego algún turismo pequeñito con pocas habitaciones, 4 o 5 habitaciones de turismo, digamos, más residencial, ¿no? Yo creo que 2.600 camas hoteleras. Bueno, yo siempre he pensado que prefiero tenerlas llenas a tener que crecer en camas. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento de ocupación y lo que quiero es que se mantenga así.
Yo recuerdo hablar contigo, José Manuel, este tema hace 8 o 10 años y estaba en mente de José Manuel Bermúdez que Santa Cruz fuera una capital turística, abierta hacia ese turismo. ¿Podemos decir ya que 2 legislaturas después se ha conseguido ese objetivo realmente con las cifras en la mano?
No tengo ninguna duda de que somos la capital turística de una isla turística. Piensa en el dato de que a Santa Cruz le irá bien, en gran medida también, de que le vaya al norte y al sur bien. ¿Por qué? Porque somos la segunda excursión más visitada después del Teide. Los señores que están alojados en el sur o en el norte, en esas 180.000 camas que hay en el sur o en esas 30.000 camas que hay en el puerto de la Cruz, esos señores van a venir a Santa Cruz a visitar al menos un día en sus vacaciones, a ver la capital, a ver cosas que les interesa en nuestra ciudad, a consumir, a gastar, a comprar. Luego, desde mi punto de vista, el turismo en Tenerife nos interesa que vaya bien, aunque tengamos pocas camas hoteleras, de igual manera a Santa Cruz de Tenerife, porque gran parte de esos turistas alojados en el norte y el sur los recibimos en Santa Cruz.
¿Y Santa Cruz qué quiere dar a conocer en esta cita de Fitur fundamentalmente? ¿Su carnaval, la actividad económica, la actividad comercial, todas las experiencias que ofrece el resto del año? Es decir, ¿dónde van a poner el énfasis, José Manuel?
turismo urbano, grandes eventos. Indiscutiblemente nos hemos convertido en los últimos 3 años en la capital canaria de la música, grandes festivales. Hoy no es noticia, casi no es noticia que Sting actúe ahora en julio, que Eladio Carrión en este mismo mes de enero actúe en Santa Cruz, que Don Omar venga y que en 3 minutos venda 35.000 entradas. Ya hemos conseguido, gracias a esos esfuerzos entre la autoridad portuaria, el ayuntamiento, de tener varios espacios para diferentes números de personas. Eso llena los hoteles, eso llena nuestra capital de gente que quiere venir con esa excusa de la cultura, de la música. La rehabilitación de nuestro patrimonio para convertirlo en centro de visitantes, nombré el Templo Masónico,
sí,
es un ejemplo, pero pueden haber otros que estamos ahora en obra. El Parque Cultural Virrey Clavijo ofrecerá actividades que también le puedan interesar al visitante. Las grandes fiestas en nuestra ciudad, esos plenilunios, esos carnavales, esas fiestas de mayo, también atraen visitantes de todas las islas, del resto del estado. Yo creo que la parte de eventos es muy, muy clara. Luego tenemos la parte del medio ambiente, tenemos una Reserva Mundial de la Biosfera con un parque natural extraordinario, que también es una parte muy potente de nuestro...
A veces nos olvidamos, alcalde, que está en Santa Cruz, a Naga, ¿eh?
El 70% de Naga es Santa Cruz.
Que no se olvide.
Eso es así, o sea, que a veces tenemos que recordarlo, ¿no? Y luego, por último, pues, qué duda cabe que es la parte del atractivo de la ciudad. En la ciudad, el residente, estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver el número de árboles que tenemos. Más de 50.000 árboles, unos 400.000 si metemos a Naga. Ver una ciudad verde, una ciudad con parques y jardines, agradable de pasear, agradable de transitar, con un área comercial abierta de primer nivel, con restaurantes, gastronomía, somos, pues está, me parece que el número de restaurantes solo nos gana Arona, y Arona tiene pues 100.000 camas turísticas, ¿no? Tenemos una oferta desde un guachinche hasta un de alto nivel. Tenemos una oferta muy buena. Esa oferta complementaria también atrae mucho. Son muchos los restaurantes que se llenan hoy en nuestra ciudad desde el miércoles, gracias a los turistas. Y francamente, yo estoy contento de que la tendencia que tenemos y el progreso que se ha hecho es indiscutible, ¿no?
Pues que Santa Cruz siga en esa tendencia, indudablemente. Don José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias. Y que sea
Muchas
productiva
gracias
esta visita en Fitur, también de la capital. Gracias. Dani, sigo contigo en unos minutitos, ¿de acuerdo?
Hasta ahora.
11 y 18. Hoy es miércoles. Tenemos que hablar también de salud ocular con nuestros buenos amigos de Clínica Muñoz. Ha vuelto unos mensajes, venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo nacional, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid. con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libbo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. COPE Canarias, estar informado.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes.
11 y 22 minutos, como les decía, y estamos en Fitur, pero no queremos perder la ocasión, por supuesto, de perder nuestra cita con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz y hablar de salud ocular. Lo hacemos como siempre con el doctor Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Nada, no nos llevan a Fitur ni a ti ni a mí, pero no, bueno.
Bueno, pero aquí estamos, hablando
pero
de...
Estamos aquí hablando de...
De la vista con nuestros oyentes, claro que sí. Además, hoy con un tema que siempre es interesante, y recordarlo, y un poco siempre lo comentamos.
Es divertido.
Sí. Eso de que de noche todos los gatos son pardos, que es un famoso dicho, pero que tiene un significado, y que tiene un significado técnico, doctor, ¿verdad?
Totalmente, es muy importante. Los humanos somos, por la noche somos incapaces de distinguir los colores, y entonces, pues, todo nos parece... todo lo vemos en tonos grises, y eso puede ser un elemento hasta ciertamente peligroso, ya en plan broma, pero por ejemplo es la época en la que los timadores intentan vendernos las cosas porque las vemos peor, es decir, por la noche, al ver todo en blanco y negro, pues nuestra capacidad de distinguir detalles es peor. Yo no sé, Guillermo, si alguna vez has estado en una discoteca por la mañana cuando la están limpiando. O sea, no tiene nada que ver a cómo es por la noche cuando no hay luz. O sea, los pubs y las discotecas son lugares que están poco iluminados. Sí. En principio, esto no es por casualidad. Aparte, para dar un aspecto más íntimo, la oscuridad es un aliado de las imperfecciones. Es decir, por la noche... Las discotecas nos parecen muy bonitas, pero de verdad, estuve en una de día y digo, ¿yo estuve anoche aquí? Son dos mundos distintos.
Hombre, que te ponen que sale usted en una discoteca, y encima, si unimos, también hablando de visión, el efecto túnel que produce el alcohol, pues hombre, ya eso de que la noche confunde, puede confundir de verdad, ¿no?
Mira, sí, eso es un dicho que dice la jefa de mis enfermeras, siempre dice, la noche confunde, y sí, es verdad, ¿eh? La noche confunde, tenemos que tener cuidado.
Bueno,
pero todo tiene su aspecto técnico, hay una razón para eso,
bueno,
¿verdad?
Bueno, pues eso es lo que vamos a explicar, ¿por qué se reduce nuestra capacidad visual por la noche? Exactamente.
Verá, no...
Que esto lo estamos tomando a broma, pero por ejemplo, para conducir es una cuestión seria, ¿no? Realmente...
Sí, hay que tener, tenemos que tener cuidado.
Efectivamente, el otro día yo conduciendo de noche y con lluvia, y uno, la verdad es que la visibilidad es mucho menor, es obvio, ¿no?
Mucho, es mucho menor. Y más los que tenemos algún problema de defecto visual, como los miopes. Los miopes todavía tenemos más dificultad por la noche porque tenemos disminución de sensibilidad al contraste. Es decir, las tonalidades de grises las vemos peor que otras personas. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, todo radica, aunque nuestros oyentes ya lo sabrán, pero radica en el tipo de receptores que tiene nuestra retina para ver. Son los que se llaman conos y bastones, se llaman así por la forma. Los conos, como ya hemos hablado otras veces cuando hablábamos del daltonismo, son los que nos dan los colores. Y eso, pues, tenemos de tres tipos, el verde, el azul y el rojo, y eso nos sirven para ver los colores de día y para ver detalles. Tenemos entre 3 y 7 millones de conos, pero por la noche los que actúan son los bastones, que solo vemos las tonalidades entre blanco y negro, o sea, todos los tonos de grises. De esos tenemos muchísimos más, tenemos 120 millones, pero nos ayudan relativamente poco. Solo porque, ya te digo, no son tan finos a la hora de ver detalles, sí. Y luego no nos permiten pues distinguir bien las cosas.
Hay un oyente que nos dice por aquí en nuestra central de WhatsApp, sí. Doctor, dice, buenos días, yo tengo astigmatismo y me cuesta especialmente conducir de noche, ¿es normal?
Dice. Claro, sí, es normal. Mira, es muy fácil, yo a los astigmatas siempre se los cuento así. Tú imagínate que una luz está formada por 1000 puntos de luces, ¿verdad? Un astigmata no ve una luz, ve una rayita. La luz se deforma linealmente. Entonces, claro, 1000 rayitas juntas es más luminoso que 1000 puntitos juntos. Entonces, por eso, los que tienen astigmatismo, por la noche ven peor y los faros de los coches le deslumbran mucho más.
Bien. Esto es interesante, lo de los faros de los coches, ¿eh? Porque yo a veces noto también, sí, sí. Yo soy miope y a veces noto que los faros de los coches me deslumbran muchísimo, aunque no lleven la luz larga, ¿eh?
Sí, pero es que las nuevas luces LED, yo me gustaría saber si todas los faros cumplen la normativa, porque las luces LED actuales son muy blancas y muy fuertes.
Sí.
Y ya si nos ponemos a hablar de las luces azulitas de las ambulancias, a mí me producen, me deslumbran mucho las luces de las ambulancias.
Sí. En definitiva, doctor, fuertes. Entonces, ¿por qué de noche podemos ver solo los grises, digamos?
Porque solo utilizamos una parte de nuestros receptores visuales, que son los bastones, que son... Es que, a ver, ahí ahora podemos entrar en otro gran mundo que seguro que nos le va a interesar a los oyentes, que es lo de los animales nocturnos, sí. Los animales diurnos. El hombre es un animal, en teoría, diurno, pero que se... Por la noche, pues también funciona. No es que sea perfecto, pero nosotros actuamos tanto de día como de noche. Pero los animales en sí o son diurnos o son nocturnos. Es decir, o tienen conos los que son diurnos o básicamente bastones los que son nocturnos. Aunque, y luego los animales tienen distintas formas de ver colores. Si sí. quieres podemos ir repasando un poco para la gente a partir de hoy.
Brevemente, sí, a ver, venga.
Sí. Venga, mira, los perros solo ven en los tonos azules y amarillos. El rojo y el verde no lo ven. Uh-huh. Así que, porque solo tienen dos tipos de conos. Entonces, ya le puedes comprar una pelotita roja que no la va a ver como si fuera gris. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Los gatos principalmente ven en tonos azul, verde y amarillo, pero no ven ni el rojo ni el naranja. Lo mismo. Es muy curioso. Además, los gatos tienen una ventaja. El gato se considera un animal nocturno porque...
Pero la forma sí las ven, lo que no distingue es los colores, ¿no? Me imagino.
No, exacto. Ven las formas, pero no ven las cosas que son rojas, las ven de un color amarillento, pero no lo ven rojo, ¿sabes? Ni los naranjas, lo ven todo en otros tonos. O sea, no ven como nosotros, pero sí ven más que nosotros. Porque con la mitad de luz que nosotros ven más, porque ellos tienen detrás de la retina, tiene una capa que se llama tapete, sí. negra, que hace que la luz rebote. Entonces, lo que digamos que una luz de intensidad 5 para nosotros, ellos la pueden ver de intensidad 10, porque tiene una parte de su retina que amplían esa luz, luminosidad. Uh-huh. Por eso los gatos de noche se mueven bien.
Sí, se mueven bien, efectivamente.
Y ya...
Fíjate, yo veo que el tema les interesa a los oyentes, porque dice un oyente por aquí. Dice, buenos días, Guillermo, completamente de acuerdo contigo. Yo también soy miope y sobre todo observo que en coches de gran cilindrada tienen unas luces que te dejan deslumbrado completamente, nos dice por aquí.
Tremendo, tremendo. A mí me ponen de muy mal humor, porque también yo creo que hoy en día, ¿te acuerdas que las luces tienen que tener un grado, no tienen que iluminar de frente, sino un poco hacia abajo y hacia el lateral? Y yo creo que eso no se está cumpliendo con las luces estas.
Bueno.
Son una luz mucho más difusa.
Sí, sí. Bueno, pues debería tomarnos de las casas de coche.
Y uno que es muy divertido, lo último, si sí, te parece, Guillermo, sí, hablar de las vacas. Es
¿la
decir,
vaca?
Los toros.
A
las
ver,
vacas,
a ver,
los toros.
Ah, bueno, claro, los toros, claro. Con la muleta
sí,
roja, ¿no? Me imagino, ¿no?
Pues ¿sabes que no ven el color rojo? Las vacas solo ven en los azules y amarillos,
sí,
con claridad. Porque tiene unas ondas determinadas que solo ven el espectro azul, púrpura y amarillo verdoso. No ven el color rojo. Entonces te dice, ¿y entonces?
Claro.
Bueno, pues el toro no embiste al capote por ser rojo, sino por el movimiento del mismo, que percibe como una amenaza.
Bien.
O sea, que le podíamos poner un capote verde, que incluso o azul, que podría ser hasta excitarlo más que uno rojo. Lo que pasa es que la tradición es rojo por el rojo de la sangre.
¿Será la
pero
tradición?
No, porque sea lo mejor para que el toro te embista.
Muy bien. Doctor, aprendemos un montón en esta sección y este tema es particularmente particularmente interesante. Doctor Mudeña, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un placer.
Hasta
venga,
luego. Hasta luego. 11:32. Venga, volvemos a Fitur con más protagonistas. Seguimos desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Está Dani Pinelo. Y ahora nos vamos a ir, Dani, hasta Deje, ¿verdad?
Vamos hasta Deje, efectivamente, Guillermo, con la apuesta, bueno, de la marca Costa Deje a través del ayuntamiento, de uno de los principales motores, si no el que más, el motor turístico de la isla de Tenerife, que viene este año a Fitur, Guillermo, también precisamente,
sí,
bueno, con mostrando su liderazgo, como decimos, y también con ese debate que llevamos ya algunos años poniendo sobre la mesa, como es la sostenibilidad, la innovación y cohesión social en los destinos turísticos. José Miguel Rodríguez Fragas, la alcaldía de Deje. José Miguel, buenos días.
Buenos días.
También como presidente de la Asociación Canaria de Municipios Turísticos, importante estar aquí para destacar ese, creo que nueva etapa que debe recorrer Canarias para los próximos años, ya no hablando tanto de récord de llegada de turistas, sino también de un turista de más calidad y que gaste mucho más en el destino.
Efectivamente, ya no se trata de dar turistas, sino de contar beneficios, teniendo en cuenta además que es verdad que la democratización del turismo, es decir, que cada vez más gente hace turismo, pues es un hecho del mundo contemporáneo y yo creo que socialmente es una buena cosa. Todos tenemos derecho a viajar y todos queremos hacer turismo, pero que eso no, esa presión que supone sobre los destinos, pues no se nos vaya de las manos. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Luego, el tema de los conceptos que hemos ido introduciendo, como es sostenibilidad, como es inclusión, como es respeto, como es bienestar para la población local, creo que son los elementos que tenemos que ir articulando para configurar, digamos, un destino sostenible, no solo desde el punto de vista ambiental, sino que dure en el tiempo también, ¿no? Porque es de lo que vivimos en Canarias, el 40% del Producto Interior Bruto en términos directos, pues es como para tomárselo muy en serio, ¿no?
Guillermo.
José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos, todos lo sabemos, un mercado consolidadísimo, ¿no? Como es el británico en el ADG, pero es un objetivo crecer también en el mercado peninsular, entiendo, ¿no?
Sí, el mercado peninsular para nosotros es muy interesante. Nosotros hicimos una apuesta en un momento determinado en que el turismo nacional, como lo llamamos nosotros, pues no apostaba mucho por Canarias.
Sí,
¿no? Estábamos más volcados y más orientados hacia el turismo, hacia el turista británico, alemán, etcétera, ¿no? Y nosotros hicimos un trabajo en su momento, y porque el turista nacional es un buen cliente, digamos, ¿no?
Sí.
Es un cliente que consume, que repite, que le gusta moverse por el territorio, visitar los restaurantes, comprar, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Se lo pregunto, alcalde, porque no sé hasta qué punto el turista medio peninsular es consciente de la planta de hoteles, por ejemplo, de 5 estrellas que tenemos, o de la enorme oferta gastronómica que en este momento tiene el municipio de Deje, ¿no? Si hay que hacer todavía un trabajo de publicitar ese gran producto que tenemos todavía en el mercado peninsular, ¿no?
Sí, hay que seguir avanzando también en dar a conocer las bondades del destino, que son muchas, tanto desde el punto de vista alojativo, como desde el punto de vista de la oferta complementaria, ¿no? Pero yo creo que el turista nacional es bastante conocedor de eso, quizá haya que profundizar más en ello, pero es bastante conocedor y sobre todo porque cuando va lo utiliza, todos esos recursos sí. Los utiliza, y creo que eso es muy bueno. Yo creo que hubo un momento de inflexión que fue la aparición o la incorporación de hoteles como el Bahía del Duque, ¿no? que hizo una apuesta también decidida por el turismo nacional, y a partir de ahí pues yo creo que hemos ido creciendo y tenemos que seguir creciendo, porque es un mercado cercano y es un mercado muy interesante para nosotros como destino, ¿no?
En cualquier caso, desde la conciencia de que en Sol y Playa pues somos imbatibles y hay una conciencia clara sobre ese asunto, seguimos caminando en el terreno de las experiencias, de ofrecer ese valor añadido al destino, ¿no?
Sí, claro, este es un concepto que tiene mucho que ver con, digamos, con el deseo humano, ¿no? De felicidad, ¿no? De vivir momentos especiales, de ser especial, y el destino intenta ofertar eso también para que la gente repita y se convierta en buenos clientes, ¿no?
Y el turista español, el turista peninsular, valora también la cuestión de la sostenibilidad, la pone en un punto importante a la hora de su elección de un destino turístico. Lo digo porque parece que tenemos la imagen de que el turista extranjero sí lo valora, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. ¿Están captando, digamos, esa sensación también por parte del turista peninsular?
Yo creo que vamos avanzando en esa dirección. Probablemente, bueno, el turista alemán, pero ya sabemos también que son psicologías diferentes, ¿no? Sí. Somos psicologías diferentes. Pero yo creo que todos somos sensibles de que es necesario pues ser respetuoso con el medio ambiente. Y el término sostenibilidad, que no es solamente sostenibilidad en términos ambientales, sino también en términos sociales y en términos de que se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque si generamos ahora mucha riqueza, pero esquilmamos todas las posibilidades, pues nos quedaremos sin futuro, ¿no? Entonces, también un poco esa proyección al futuro creo que es muy importante, y creo que eso lo tenemos en cuenta todos, teniendo en cuenta además, como digo, que ya no se trata solo de contar turistas, aún teniendo en cuenta que la democratización del turismo es una buena cosa, es decir, que ya no se trata de que haga turismo solo la élite social, sino sí. Que ya hacemos turismo todo. Y eso implica una mayor presión sobre los destinos, sin duda ninguna, y tenemos que actuar también en términos de que, bueno, valorando que eso es positivo y que si a mí me gusta ir a un sitio, también tengo que entender que a otros les guste venir a mi sitio, que no se nos vaya de las manos, ¿no? Esa presión. Creo que eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta y sobre los que estamos trabajando, efectivamente, para buscar un turismo, eso, pues más sostenible, más comprometido con la sociedad local, con la sociedad receptora, y más comprometido también con la calidad, que es en definitiva la palabra clave, ¿no?
Claro, lo que no sé si sigue siendo un turista sobre todo de verano, de la temporada de verano, o que al final nos viene bien, porque sabemos que nuestra temporada alta en cuanto al extranjero está en todo lo que es invierno, desde noviembre hasta marzo aproximadamente. O también algún peninsular se nos escapa por aquí cada vez más en diciembre, enero, etcétera.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que también han descubierto que dan las bondades de salir del frío para entrar en la calidez, ¿no? Es verdad que nosotros hemos conseguido, creo que ha sido además un paso importantísimo en la evolución de los destinos canarios, el dejar de ser estacionales de invierno, más de invierno, para hacer prácticamente a lo largo de todo el año, desarrollar a lo largo de todo el año. Y es verdad también que en verano la recepción es más de turismo, de turista nacional, lógicamente, pero también yo creo que en invierno pues ya hay sectores de la población que pueden hacerlo, y yo creo que se nota que cada vez más pues se van incorporando también a dejar las zonas más frías para irse a una zona cálida con una oferta de calidad y con una recuperación un poco de la vida, ¿no?
Sí. Muy bien, José Miguel, pues que sea fructífera, desde luego, esta presencia también de ADG en Fitur 2026. Muchísimas gracias, alcalde. Un abrazo.
Lo intentaremos, gracias.
Hasta luego. Dani, seguimos con más protagonistas, ¿verdad?
Sí, seguimos con más protagonistas. Voy a irme seguidamente con Puerto de la Cruz, Guillermo, otro de los destinos punteros y, lógicamente, el destino pionero del turismo en Canarias, como es esta ciudad turística del norte de la isla, con Desiree Díaz, que es la concejala de turismo de Puerto de la Cruz. Desiree, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Puerta del Cruz que viene sacando pecho porque ya contamos con tres hoteles de 5 estrellas, el Botánico renovado, el Tauro reabierto y ahora el Radisson también, el antiguo Parque San Antonio, donde se ha invertido casi 25 millones de euros para también elevarlo de categoría.
Efectivamente, esas son las grandes estrategias, la planificación que veníamos hablando el año pasado por esta misma fecha, con cada uno de los inversores que querían seguir conociendo Puerto de la Cruz, que les ayudáramos en la parte administrativa para resolver esos conflictos de la propia burocracia. Se han resuelto, lo hemos conseguido, pero no vamos a parar ahí. Tenemos nuevas sorpresas, tenemos nuevas mejoras, nuevas adquisiciones que se van a realizar en Puerto de la Cruz y ojalá lo veamos en ese futuro de 2027, otro año más, y sigamos consolidando pues el destino del municipio.
En los últimos años se había hablado mucho, ¿no?, de que bueno, el Puerto de la Cruz se había quedado quizás obsoleto lo que era la infraestructura turística y ahora estamos viendo cómo está resurgiendo y por todo lo alto además.
Pues esa es la idea, esa es la línea, me alegro que me lo comente porque así también te puedo comentar lo que viene a continuación. Hemos conseguido, y gracias a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, 1.800.000 euros para espacios turísticos degradados y esa es la idea, mejorar los entornos del Tauro. Como bien sabemos, el gran hotel Tauro, 5 estrellas, gran lujo, no merece otros servicios que no sean la mejora y el asentamiento de la zona de la Sortija y de la Atalaya, por supuesto también, y también van a venir a contribuir ese 1.800.000 en el entorno de la playa Martianes, que tanto lo necesita. Tenemos que ayudar desde la parte burocrática administrativa a estos inversores, pero también tenemos que darles servicios de calidad para que no solo vengan, sino que también se queden contentos de ese apoyo que le estamos dando, ¿no?
Guillermo. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Es indudable que la iniciativa privada está ahí también y está apostando por Puerto de la Cruz, con la apertura y la reforma de estos hoteles tan emblemáticos en la ciudad turística, ¿no?
Efectivamente, por eso lo que anteriormente comentaba, ese trabajo, ese background que venimos realizando desde el año pasado, reuniéndonos con cada uno de ellos, exportando no solo las bondades, la planificación que tenemos nosotros, pues como les decía, con el plan estratégico de turismo y este año con el plan de marketing, para enseñarles en qué se va a convertir o en qué queremos que se convierta el destino de Puerto de la Cruz, no solo en 2027, sino por supuesto irnos a 2030 y dejar un Puerto de la Cruz real y consolidado.
¿Cuál es la estrategia fundamental con la que acude Puerto de la Cruz a este Fitur 2026?
Pues Puerto de la Cruz viene con el eslogan de una ventana a nuestro carácter. Ya el año pasado vinimos con una ventana al Atlántico. Entendemos que debemos seguir con la línea porque si no se pierde el propio engagement del claim. En este caso venimos a reflotar, a remarcar lo que nos diferencia. No somos un destino solo de sol y playa, evidentemente. Venimos a dejar claro que Puerto de la Cruz es ese binomio perfecto de convivencia entre turista y residente. Pocos destinos tienen la amplitud que tiene Puerto de la Cruz en ese sentimiento de hogar que tiene ese 33% del millón de turistas que nos visitan, el 33% consolidado del mercado inglés, alemán y el peninsular, sino que además venimos a exportar pues esa mejora en la seguridad que tenemos en el municipio, que venimos exportando desde el Gobierno de España con ese porcentaje claro de mejora en la delincuencia, en esos porcentajes de mejora de tranquilidad para nuestros turistas, sino también, por supuesto, en esos fines de semana que ya no quedan libres en Puerto de la Cruz y que siempre pueden disfrutar de manera cultural, de ocio, de gastronomía y, por supuesto, también deportiva.
Desde luego que sí. Iba a decir que Puerto de la Cruz es el feudo, permítame la expresión, habitual de los peninsulares cuando vienen a Canarias, ¿no? Históricamente ha sido así y sigue siendo así, ¿no?
Y sigue siendo así. La estrategia de nosotros este año con esos operadores del mercado es intentar extrapolar, empezar a mezclar ese binomio de los turistas en invierno y los turistas internacionales en invierno y los nacionales en verano, sino también hacer una campaña específica para los nacionales y que vengan en la época de invierno, pues véase Semana Santa, véase carnavales, o veas el último trimestre del año pues con los rallies o con otros eventos de gran calado que vamos a desarrollar en el municipio, como el Mundial de Femenino Juvenil de Natación o de Waterpolo, o como el que acabamos de recibir, el de Karate, ¿no?, que al final pues vinieron 4.000 jóvenes a disfrutar de las instalaciones de Puerto de la Cruz, de hablar de deporte, de disfrutar de salud y por supuesto de consumir en parte de gastronomía y comercio.
Desde luego, está claro que cualquier nicho de negocio hay que explorarlo, deciré, ¿eh? Me queda claro escuchando.
Ahora mismo sí, estamos trabajando también en el Turismo MICE, sí, con esos hoteles que han desarrollado pues esos espacios de gran envergadura para atraer ese turismo empresarial, de sinergias, de creación. Y por supuesto no estamos cerrados absolutamente a nada porque creemos en el nicho de mercado y que en el Puerto de la Cruz hay espacio para todos esos grandes targets de mercado que creemos que Puerto de la Cruz requiere. Concretamente ahora acabamos de cerrar el ciclo de 2025 con un 2,5% por encima. A falta de conocer los datos de diciembre, que también sabemos que fueron muy positivos y que creemos que podemos consolidarlo y mejorarlo en 2026.
O sea que este invierno en cuanto a niveles de ocupación está siendo muy positivo en el puerto, por lo que veo, ¿no?
Sobre todo con lo que te comentaba también el año pasado. Creemos que la clave de Puerto de la Cruz no es incrementar en cantidad, sino en calidad. Hemos mejorado el ticket medio, por así decirlo, la estacionalidad media, y también pues ese ADR que tanto hablan la industria hotelera, que con menos pues se consiga más, que con menos recursos tengamos mejores rendimientos. Estamos claramente
obsecados. Estamos consolidando esos aumentos de las ratios de gasto en destino.
Eso es, en eso estamos. Estamos entre un 5 y un 6%. Ya te digo, no quiero ser inexacta, sino a la falta de diciembre, de tener los datos del ISTAC de diciembre.
Estupendo. Pues Dani, no sé si tienes alguna pregunta más para decir.
Bueno, yo preguntarle cómo está yendo el Centro Insular de Deportes Acuáticos recién estrenado. Me imagino que bien, está comentando, ¿no?, lo de natación.
Sí, y... sí. Ya está puesto a punto. Estamos intentando nutrir también de eventos de calado en el mismo, pero por lo menos los usuarios, los anteriores afectados al mismo cierre, creo que están sanamente contentos, no solo por sus instalaciones en cuanto a la parte acuática, sino en la parte de gimnasio, actividades, recursos que se están destinando a la mejora y al completo desarrollo de la actividad que allí se lleva. Sí, sí.
Qué bueno.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Deciré, muchísimas gracias, que vaya todo bien en este futuro. Importante para Puerto de la Cruz, sin lugar a dudas. 11:47, en un momentito, Dani, nos vamos al sur, pero venga, vamos a escuchar primero unos mensajes publicitarios, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 28 de enero disfruta de nuestras ofertas. Galletas Chips Ahoy 128 gramos a solo 1,65€ en tiendas seleccionadas. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo nacional, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libbo Hotel Group, ADG, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. COPE Canarias, estar informado.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Aquí no se dice cajón, se dice gaveta. Y no solo es una palabra, es lo que hace único nuestro hogar.
Ven a la nueva tienda de Leroy Merlin en La Laguna desde el 29 de enero y celebra su apertura con descuentos increíbles de hasta un 35% en productos para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, nueva tienda con más ganas.
Las cantijas que tiene ese en el baño. ¿Ya no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
Herrera. En COPE Tenerife, Guillermo García.
Seguimos desde Fitur, seguimos con protagonistas y vamos a hablar ahora con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Arona, ¿verdad, Dani? Don Daniel.
Sí, con Naín Llanes, que bueno, tiene hoy como Alicia. No sé si me escuchas,
sí,
Guillermo.
Sí, perfectamente.
A ver, Guillermo.
Te escucho perfectamente, Dani.
Vale, creo que hay un poco de retorno. Vamos a movernos un poco porque debe ser que hay un poco de retorno en esta zona, así que vamos a ubicarnos mejor por otro lado. Comentaba que Arona presenta hoy a partir de las 3:30 su nuevo lema. Aquí puedo ser, se llama ese lema, donde bueno, quieren trasladar desde esta feria Fitur un mensaje cercano y auténtico que va a reflejar la esencia del municipio, un lugar donde bueno, cada persona puede encontrar la forma de disfrutar de diferentes maneras, descanso, deporte, cultura o incluso las fiestas populares. Naín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Es el lema que viene con fuerza, ¿no?, para destacar el municipio de Arona dentro del mercado peninsular.
Sí, yo creo que nuestra campaña de Aquí Puedo Ser refleja específicamente lo que queremos mostrar al turista que nos visita, que además es repetidor en el caso de Arona, que es un municipio con identidad, no solamente Playa de los Cristianos, sino Playa de las Américas, Costa del Silencio y Las Galletas, viene siendo distintos destinos que albergan identidad, identidad a través de sus tradiciones, de asistencia a eventos, a conciertos. Podemos encontrar en Arona, una vez llegamos, un clima estupendo a través de esa consolidación de destino de sol y playa, a través de nuestras playas, y un turismo deportivo que también se va consolidando. El turismo activo es un potencial muy importante y estamos desde hace un tiempo celebrando pruebas internacionales en nuestro destino, en cada uno de nuestros destinos de costas, y además traemos a Fitur esa adhesión que hacemos del conjunto histórico de Arona Casco a la red de pueblos mágicos de España, que yo creo que nos suma realmente a que ese turismo del interior de medianía pues se conozca también por parte del turista que normalmente está hospedado en nuestra zona de costa.
Guillermo.
Naín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Aquí puedo ser. Ese es el eslogan que han elegido y que engloba muchas cosas, entiendo, ¿no?
Por supuesto, tenemos ese Aquí Puedo Ser que alberga la identidad. Lo que creemos es que en Arona cada uno puede recorrer su propia historia, puede ser lo que quiera ser y puede disfrutar en nuestro destino de cualquier historia que quiera descubrir, desde el turismo gastronómico que venimos desde hace un tiempo fomentando hasta ese turismo de fiestas, de eventos, deportivo o cultural incluso. Este último año hemos aumentado en cerca de 300 actividades culturales en cada uno de nuestros pueblos y yo creo que es muy positivo. Hay turistas incluso internacionales que visitan pueblos de las medianías para ir a cualquier actividad cultural, a asistir a una obra de teatro, y yo creo que eso es muy interesante, seguir fomentando nuestro destino con identidad, pudiendo ser quien queramos ser y construyendo nuestra propia historia.
Está claro que en sol y playa somos imbatibles y de eso yo creo que es consciente el turista peninsular, pero hay que hacer un trabajo todavía para que ese turista peninsular entienda que Arona es mucho más que sol y playa, que tiene todas esas experiencias, que hay un calendario deportivo, que hay una oferta gastronómica como pocas en España.
Sí, yo creo que sí, es un trabajo que tenemos que hacer todas las administraciones públicas, no solamente para fomentar que el turista venga y que sea un turista de calidad, ya vienen bastantes, pero tenemos que seguir fomentando un turismo de calidad porque la inversión privada está invirtiendo en una infraestructura hotelera muy potente, muy buena en nuestro municipio, y tiene que repercutir también el espacio público en esa inversión privada que se está realizando. El espacio público se va convirtiendo poco a poco porque las administraciones vamos rezagadas, pero yo creo que es una oportunidad que se descubra Arona a través de la identidad en cada uno de los aspectos que pueden descubrirse una vez el turista está, quiere contenido, y yo creo que en Arona se le da.
Oye, Naín, cuéntanos, una de las principales apuestas que Arona está poniendo valor estos días en Fitur es la incorporación de Arona Casco a la Red de Pueblos Mágicos de España. Cuéntanos qué es esta Red de Pueblos Mágicos.
La Red de Pueblos Mágicos de España es, como su nombre indica, una red, una asociación de pueblos, no solamente de España en sí, sino que existe una colaboración específica con municipios de Iberoamérica, sobre todo este año que tiene Fitur pues la mirada puesta en México. Tendremos también un encuentro con municipios de México, de cada uno de los pueblos mágicos de España. Estos pueblos lo que tienen es un turismo de interior, de historia patrimonial y cultural. En nuestro caso, el conjunto histórico de Arona Casco entra porque tenemos espacios no solamente como el ayuntamiento o la parroquia de San Antonio Abad, que tiene unas características arquitectónicas canarias específicas, sino que también la Casa de la Bodega es un centro de interpretación histórica y de investigación del municipio de Arona, y nosotros invitamos al turista que descubra también esa parte interior, no solamente que se quede la costa, que la costa es preciosa y hay que disfrutarla, pero también tenemos oportunidades para todos en ese turismo de interior, patrimonial, cultural, que también se puede vivir desde la medianía, y esa incorporación a la Red de Pueblos Mágicos de España pues hace que el conjunto histórico de Arona Casco también se ponga en alza.
Y esa es una oferta que puede ser atractiva, por ejemplo, para un público, para un turista de perfil peninsular. Te lo digo porque sabemos que Arona evidentemente tiene muy consolidado el mercado británico como mercado líder, como principal cliente, pero ¿hasta qué punto para un municipio como Arona es importante seguir creciendo en cuanto a turistas peninsulares se refiere?
Yo creo que el turista peninsular también desea visitar nuestro municipio por la costa principalmente, porque recordemos, hace muy poco vivíamos la romería de San Antonio Abad, sí, en nuestro municipio, y estaba lloviendo en prácticamente toda la isla de Tenerife, excepto en Arona, que pudimos celebrar la romería. Yo creo que el turista peninsular, al igual incluso que el internacional, pero especialmente el peninsular, le gusta disfrutar de nuestro sol, de nuestra playa, pero también conocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y la medianía precisamente lo que viene a mostrar es esa parte del folclore, de la oferta cultural que tenemos, más identitarias, que es ese ser que está dentro del lema de este año. Yo creo que es una oportunidad también para el turista peninsular de recorrer la parte patrimonial, cultural, histórica que puede ofrecer Arona.
Bueno, pues esperemos que la presencia de Arona sea un éxito, que sigamos caminando y sigamos recorriendo ese camino de atraer a ese turista peninsular. Y sobre todo, Nain, ya para terminar, que sea un turista que gaste, que es lo que nos importa, ¿no? Que se siga en ese camino de aumentar las ratios de gasto en destino, ¿no?
Sí, al final estamos trabajando, yo creo que todos los destinos de Canarias, por la excelencia. En Arona se viene trabajando desde hace un tiempo, desde la parte privada, como decía, y la parte pública tiene que poner el esmero también ahí. Nosotros estamos trabajando desde la parte de la internacionalización del deporte y también desde la oferta cultural, que cada vez es más y mejor. Tenemos también el Auditorio Infanta Leonor en esa zona de los cristianos, que acoge también a turistas en muchas ocasiones que vienen a disfrutar de los espectáculos que podemos celebrar dentro de nuestro municipio. Venimos siempre también con la oferta del Carnaval Internacional de los Cristianos. Yo creo que en Arona hay mucha oferta en ese sentido, que lo que apuesta es por un turista que se diversifique y que vaya hacia esa excelencia, esa calidad.
Muy bien. Nain, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes, como siempre.
Hasta luego. Bueno, Dani, en unos minutitos estaremos por ahí con la presidenta del Cabildo. Antes, si te pido un poco un resumen de la mañana, ¿cómo ha ido esta primera jornada de Fitur?
Mira, Guillermo, y lo estaba comentando antes con los compañeros, yo noto más gente que en años anteriores.
Sí, más movimiento.
Más movimiento, mucho más. Pensábamos que, bueno, el duelo que estamos viviendo, el luto oficial por la tragedia ferroviaria de Córdoba, iba a haber protagonistas, pero sí es verdad que se ha respetado mucho, porque, por ejemplo, bueno, la presencia de Andalucía ha disminuido bastante lo que es a nivel institucional, y aquí a las 10:15 pues ha habido un minuto de silencio en todo IFEMA recordando esa tragedia. Que, bueno, pues lógicamente también, como decimos, trastoca algunos planes. Por ejemplo, estaba prevista la presencia del ministro Ángel Víctor Torres, no ha podido estar en señal de luto. Y bueno, y aquí mucho movimiento, ¿eh? A pesar de eso, mucho movimiento en el stand de Canarias, con una jornada que, recordemos, continúa mañana, jueves, y también el viernes va a haber bastante actividad aquí.
Muy bien. Volvemos contigo en pocos minutos para estar con Rosa Ávila. Dani, ¿te parece?
Hasta ahora.
Antes les quiero contar una noticia que está siendo una de las noticias de la mañana a esta hora. Ojo, porque el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado paralizar la venta de entradas para los concursos que se ponían a la venta hoy. Los continuos fallos del sistema informático pues han llevado a tomar esta decisión a Javier Caraballero. La nota que remite el Ayuntamiento recalca que por causas técnicas ajenas a la organización, La venta se va a reanudar mañana jueves a las 10 de la mañana, pasando la adquisición de entradas para estos concursos prevista para mañana al viernes 23, para las galas, perdón, para el viernes 23 a las 9 horas. El Ayuntamiento de Santa Cruz informa que el proceso de venta de entradas para los concursos de carnaval, repito, previsto para hoy a las 9, ha quedado temporalmente paralizado debido a una incidencia técnica detectada en la plataforma de venta ajena a la organización y vinculada exclusivamente al proveedor del servicio. Eso sí, fuentes del Ayuntamiento confirman que se garantiza la validez de las localidades que se hayan vendido hoy, pero es que ha habido continuos fallos que han llevado al Ayuntamiento del Sistema una vez más a prorrogar la venta de entradas mañana a las 10 para los concursos. Así que vamos a ver qué pasa con este asunto, porque es una cuestión que siempre genera esa polémica y bueno, pues al parecer se han producido estos problemas. El Nova, repito, nueva fecha de reanudación de la venta de entradas mañana 22 de enero a partir de las 10 de la mañana para los concursos y para las galas el viernes 23 de enero a partir de las 9 horas. Bueno, 12 minutos, vamos a hacer una pausita publicitaria y seguimos, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, quería una McStrem Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McStrem Pulled Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Por eso, hasta el 25 de enero, tienes un 20% en armarios packs para usar en tu próxima visita. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. ¡Únete al Festival IKEA!
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.